Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más, como cada domingo desde hace 13 años ya, a un programa de ópera. Hoy nuestro programa 599, Luciano Marra de la Fuente, ¿cómo estás? Ya estamos a un programa de los 600, es un número,
Sí, la verdad, increíble. ¿Quién hubiera pensado que hace 13 años empezamos este programa y que ya llegaríamos a los 600 programas casi, ¿no? La semana que viene. Así que un gusto estar con vos, Marcelo, y con toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo, escuchando un programa de ópera.
Y hoy vamos a conmemorar un aniversario importantísimo, que si bien directamente no tiene que ver con la música y con la ópera, tiene que ver, y tiene que ver con la cultura universal, y con el idioma, además, con el idioma italiano, que fue el idioma de la ópera. Se trata de estos 700 años de la desaparición física de Dante Alighieri. Y este disparador nos hizo poner a bucear un poco en las obras que se inspiraron en la obra de Alighieri, en las obras líricas, porque si bien hay mucha obra de arte plástico, ¿no? Mucha obra referida en grabados, pinturas, ilustraciones a la obra de Dante Alighieri, a la Divina Comedia o a la Vita Nuova, ¿no? Según hay grabados fabulosos y pinturas y cuadros y como decía, y también hay música sinfónica, mucha música sinfónica inspirada en la obra de Dante. No hay tantas óperas dedicadas a la obra de Dante y a la Divina Comedia como podría ser, ¿no? Menester, digo, comparado con otras obras, ¿no? Por ejemplo, con el Fausto de Goethe o, no sé, o el Quijote, ¿no? O las obras de Shakespeare. No son tantas las obras y, como vamos a ver, ninguna ha intentado abarcar la obra completa. Más bien, se han tomado historias o personajes que son nombrados en la Divina Comedia y luego desarrollada la historia según un libreto posterior, ¿no? O disparadores que ha tirado la idea de Dante, la idea del infierno, por ejemplo, la representación del infierno. Bueno, la importancia de Dante en términos culturales en ese sentido es importantísima, ¿no? Ustedes saben que Dante le da una nos da una descripción, o sea, la descripción que en Occidente cristiano tenemos, ¿no? Sobre el infierno, es la idea narrada y descripta por Dante en su Divina Comedia, ¿verdad? Porque hasta ese momento no había. Dante marca esta idea de los planos infernales. A ver, no nos vamos a poner a hablar de Dante, en realidad vamos a hablar de la música que se escribió alrededor de Dante. Pero como decíamos, no son muchas las obras que se inspiraron en la Divina Comedia en particular, y no hay ninguna que haya intentado abarcar toda la obra. Una tarea claramente bastante difícil sería, ¿no? Abarcar toda la Divina Comedia. Pero sí, como vamos a ver, ha habido personajes que han sido tomados y hay un par de personajes que han sido los favoritos en este sentido. Pero vamos a empezar a desarrollar este recorrido por las obras inspiradas en la Divina Comedia, por una obra que tiene como protagonista al propio Dante Alighieri, que es una obra cuyo título es Dante, en realidad es Dante et Beatrice. Dante y Beatriz, haciendo referencia a Beatriz Portinari, Beatrice Portinari, ¿no? La musa y amada de Dante, y que va a ser además uno de los personajes. Beatriz va a ser, junto con el propio Dante y Virgilio, los personajes de la Divina Comedia. Bueno, esta obra Dante, de Benjamin Godard, un compositor francés, nacido en 1849 y fallecido en 1895, Benjamin Louis-Paul Godard, se llamaba este señor, era un compositor que, a diferencia de sus colegas contemporáneos, había profesado un fuerte antiwagnerianismo y se aferraba todavía a las formas clásicas de la ópera francesa, siendo un continuador, digamos, de Ambroise Thomas o Gounod, digamos, en ese rumbo, en contra de Saint-Saëns, qué sé yo, el propio Massenet, ¿no? Y otros compositores de la época, ¿no? Lalo, que claramente tenían una fuerte influencia wagneriana, ni hablar de Reger. Una vez hicimos un programa alrededor de los wagnerianos franceses y los nombraron. Bueno, Godard estaba en las antípodas de eso y todavía planteaba una mirada totalmente francesa y atada a la tradición romántica, de Thomas y Gounod. Godard escribió una ópera que fue su gran éxito antes de este Dante, que se llamó Jocelyn. Jocelyn, según un poema de Alphonse Lamartine. Pero este Dante, una obra ambiciosísima, también pedida para la Ópera de París, habla de la vida de Dante, y Dante es un personaje. Un poco a la manera, me hace recordar, Luciano, al Benvenuto Cellini de Berlioz, ¿verdad?
Sí, tiene ese aire de mixtura, ¿no? Entre ópera, gran ópera y ópera cómique, y estos híbridos que van apareciendo, sobre todo con Berlioz, que es inclasificable su obra, ¿no?
Y Godard toma un poco de eso, de esa forma, digamos, de tomar un personaje clave, en este caso artístico, nada más ni nada menos que el padre del italiano, para hacer una ópera francesa, Dante. Y también en términos del libreto, hay un quiebre entre el comienzo realista, en donde lo vemos a un joven Dante, participando en política, en esta lucha entre güelfos y gibelinos y gibelinos, y después entre las dos facciones de los güelfos negros y los güelfos blancos, donde ya vamos a ver el contrincante de Dante tenía un apellido que después Dante lo va a utilizar y va a ser muy importante en una ópera, el apellido Donati, recuérdenlo a este apellido, pero bueno. Vamos a tener a este Dante, joven político, participando en estas revueltas en Firenze. Y luego vamos a tener a un Dante planeando, planteando su gran obra, y vamos a tener unas especies de visiones en el tercer acto, en donde Dante va a estar representada, digamos, un poco el camino de Dante hacia el encuentro con Virgilio y su camino hacia los círculos descendentes del infierno. Pero bueno, vamos a arrancar a escuchar música, porque tenemos muchísima música para escuchar y buenísima música. Y vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Luciano? A ver, de Dante.
El comienzo de la ópera, esta introducción, un recitativo, una cantilena y la contestación del coro, luego de ese arioso cantilena tan particular de Godard.
O sea, una forma hiper tradicional, un coro de introducción, un área de presentación del protagonista y el coro que cierra, ¿no? Esto que casi como uno, como Gounod, como ¿no? como Meyerbeer, si quiere, de alguna manera. Y lo que está ocurriendo es la revolución entre güelfos blancos y güelfos negros, y Dante, que hace una locución para pacificar al pueblo con una, ustedes van a escuchar una melodía muy encendida, ¿no? Hablando de la belleza de la naturaleza y de lo tremendo de la lucha fratricida, ¿no? Es una locución tomada de algún discurso de Dante, claramente, en este libreto. Y una grabación fabulosa hecha especialmente por una fundación, ¿verdad, Luciano?
Sí, por la Fundación Brussein, esta fundación que está rescatando toda la literatura operística de finales del siglo XIX y principios del XX, y sobre todo estos compositores que no los conocíamos, o los conocíamos simplemente por los libros de música, pero nunca sus sonidos. Y están grabados con verdaderos artistas importantes, como es el caso del tenor Edgar Montvidas, como Dante, que es el protagonista, el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, con la dirección de Ulf Schirmer, en una grabación de 2017.
Thank you. la patria t'oddei, arscavo combatti. Sur Florence, son azur a tant de douceur, cachant d'amour et d'espérance, de vraie beauté, beauté de tous les cœurs. Et la brise frise.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la introducción, recitativo, cantilena y escena del primer acto de Dante, ópera de Benjamin Godard de 1890, por el tenor Edgaras Montvidas como Dante, el coro y la Orquesta Sinfónica de Radio Baviera con dirección de Ulf Schirmer en 2017.
En el canto quinto del infierno, Dante Alighieri se sitúa junto a Virgilio, que lo está conduciendo por los círculos infernales, en el segundo círculo del infierno, donde están castigados los lujuriosos, los amantes lujuriosos. Y ahí están Paolo y Francesca. Francesca Polenta, ¿eh?, y Paolo Malatesta. Y Dante se va a detener en estos dos amantes y va a hacer un canto doloroso a estos amantes que han sucumbido ante un amor lujurioso. Francesca ha sido prometida a uno de los hermanos, son tres hermanos, Malatesta, es casada con Lanciotto, pero se enamora de Paolo. Lanciotto los va a descubrir y los va a matar. Esta historia y este canto, digamos, de compasión que tiene Dante sobre estos dos amantes, va a hacer que estos dos personajes sean los elegidos generalmente para ser personificados en el teatro, en la ópera y también en muchísimas obras de artes plásticos. Las imágenes de los amantes condenados en el infierno o la imagen de los dos amantes muertos nos va a seguir en diversas versiones. Hay innumerables versiones de Francesca da Rimini y nosotros vamos a escuchar un par de ellas y vamos a arrancar con una muy poco conocida y que ha sido estrenada hace muy poco, aunque fue compuesta hace muchísimos años, más de 150. Es una versión de Francesca da Rimini de Saverio Mercadante. Ustedes saben quién era Saverio Mercadante, un compositor del romanticismo italiano, del bel canto, un compositor intermedio entre Bellini, Donizetti, Rossini y Verdi, digamos, fue un grandísimo compositor y altamente reconocido en Italia, en España, sobre todo también donde escribió muchísimo, pero la aparición de Verdi hizo que su obra quedara un poco, ¿no?, pasada a segundo término, a segunda categoría y muy opacada. Pero hay que decir que sus óperas, El juramento, entre otras, son, digamos, muy inspiradoras de Verdi, por la forma dramática que utilizaba Mercadante, si bien era un compositor todavía atado a una tradición belcantista, proponía un avance, ¿no?, y que Verdi va a tomar muy en cuenta. La historia de esta ópera fue encargada para Madrid, para abrir una temporada en el Teatro Real, pero no se pudo hacer. y entonces propuesta para ser debutada en La Scala. Ah, tiene una particularidad la ópera, ¿no? Tiene un rol de mezzosoprano travestí, todavía como a la vieja usanza, ¿no? Estamos hablando de 1816, pensando todavía en la forma del castrato, ¿no? Pero parece ser que a Giulietta Pasta no le gustó el rol de Francesca, no lo encontró apropiado para ella y vetó la ópera, y la obra quedó ahí guardada durante años, y Luciano se estrenó recién, ¿verdad?
Sí, en 2016, en el Festival de Martina Franca, en este festival que se hace en Italia, en esta ciudad medieval, rescataron la partitura que estaba ahí en las bibliotecas de Milán y, como decís vos, quedaron en el olvido desde la década del 30 del siglo XIX hasta nuestro siglo, ¿no? Y es Fabio Luisi el que la trae y con una apuesta de Pierluigi Pizzi. Así se estrenó en 2016 esta Francesca Rimini de Mercadante.
Y vamos a escuchar esa versión del estreno, ¿verdad, Luciano?
Exacto, es una versión en vivo con la soprano Leonor Boniglia como Francesca, la mezzosoprano japonesa Aya Yakisono como Paolo, el tenor Merto Sürgü como Lanciotto y el barítono Antonio Di Matteo como Guido, el coro filarmónico del Estado de Transilvania y la Orquesta Internacional de Italia, con la dirección musical de Fabio Luisi, en una grabación en vivo de 2016 en el Festival de Martina Franca. Escuchamos la escena final del primer acto de Francesca da Rimini de Saverio Mercadante, ópera escrita en 1831 y exhumada en 2016. Por la soprano Leonor Boniglia como Francesca, la mezzosoprano Aya Wakisono como Paolo, el tenor Merto Sürgü como Lanciotto y el barítono Antonio Di Matteo como Guido, el coro filarmónico del Estado de Transilvania y la Orquesta Internacional de Italia con la dirección de Fabio Lisi en 2016.
Conocemos a Rachmaninoff sobre todo por su obra pianística, sus conciertos para piano. Ahora sus sinfonías han sido revaloradas por las grandes grabaciones e interpretaciones. Y también en los últimos años hemos descubierto que Rachmaninoff además fue un compositor de óperas y escribió un par de ellas bastante interesantes, ¿no? Entre Aleco, El Caballero Avaro y, por supuesto, su versión de Francesca da Rimini. Muy interesada, muy interesante, además, con el libreto de nada más ni nada menos que de Modest Ilich Tchaikovsky, ¿no? El hermano menor de don Piotr Ilich Tchaikovsky. Y hay que entender que está muy bien armada esta obra, este libreto, esta versión de Francesca da Rimini, de Rachmaninoff y Tchaikovsky. En principio porque tiene una forma cinematográfica, una forma además de narración con flashback, con un flashback hacia contar la historia anterior, digamos, a la precuela de lo que ya conocemos. La obra tiene un prólogo en donde vemos a Dante y a Virgilio descendiendo al segundo círculo del infierno y son atacados por este ejército de condenados, ¿no? Y entre ellos están Francesca y Paolo, ¿no? Sufrientes, claramente como lo describe la Divina Comedia. Y de ahí, directamente, hay un flashback en donde vamos a Rimini, al Palacio de los Malatestas, donde está Lanciotto Malatesta, que es un hombre feo, ¿no? Jorobado, herido, con marcas en el cuerpo y bastante ordinario, que se ha cansado con Francesca mediante un engaño. Bueno, como la historia, ¿no? Se arma la relación entre Paolo y Francesca, Gianciotto los va a descubrir, los va a asesinar y nuevamente vamos a ir al infierno, pero lo que plantean Rachmaninoff y Tchaikovsky es que la escena se transforme en el incendio. Nosotros vamos a escuchar ahora la gran escena del dúo de Paolo y Francesca, en donde comienzan a leer una historia, la historia de la reina Ginebra y Lancelot, ¿no? También una historia de, ¿cómo se dice?, de engaño, de un amor prohibido, ¿no? ¿Perdón?
Sí, de amor prohibido en el medio de las historias de Rey Arturo, ¿no?
Exactamente. Y a partir de esa narración del amor de Ginebra y Lancelot, estos dos amantes van a terminar repitiendo esa historia y esto los va a conducir a estos dos jóvenes amantes a tener este acercamiento. Finalmente van a consumar ese amor y van a ser descubiertos por Lanciotto y asesinados. Y en ese mismo momento el espacio se va a transformar en el infierno y los vamos a ver a Virgilio y a Dante despedir a Francesca y a Paolo, que siguen condenados. No hay pena más grande que recordar la época de felicidad en medio de la desgracia, va a decir Dante al final de la obra. Vamos a escuchar una versión excepcional de esta obra, una versión que tiene pocos años, pero por dos cantantes increíbles. Yo tengo la suerte de haber trabajado con ambos, con Misha Dijic y con Svetla Vasilieva, dos cantantes impresionantes, y Sergei Musaev, que anduvo por acá también, ¿verdad?
Sí, es verdad. Estuvo en el Teatro Colón, Musaev.
Sí, que cantó El Holandés Errante, ¿verdad?
Sí, El Holandés Errante.
Y Alberich.
Sí, no recordaba.
Yo no recuerdo bien porque fui su cover, fui su segundo cast.
el famoso Holandés Errante de Cuica, fue, ¿no?
Exactamente.
Bien, es una grabación de 2007, dirigida por Gianandrea Noseda con la Orquesta Filarmónica de la BBC y los BBC Singers. Entonces escuchamos el dúo entre Francesca y Paolo del segundo cuadro de Francesca da Rimini de Sergei Rachmaninoff.
Прекрасная Гневра, удалив прислужницы пажей, одна сидела. Тогда предстал, блестя вооружением, колено, и колено преклонив, сказал ей так: «Позволь слуге красы твоей небесной, королева, привесть героя. Именем твоим он совершил ряд подвигов великих. Он сын короля Геневиза, зовут его бесстрашный, непобедимый Ланселот Иисус Ирабри. Он жаждет пасть к стопам твоим. Как думаешь, Франческа, разрешит гнев настать пред нею Ланселот? Когда-то
светлый лик, и рай, и небо красотой о том, а мир.
En un programa de ópera escuchamos el dúo entre Francesca y Paolo del segundo cuadro de la ópera Francesca da Rimini de 1906 de Sergei Rachmaninoff, por el tenor Misha Didik como Paolo y la soprano Svetlana Svasilieva como Francesca. También se escuchó al barítono Sergei Musaev como el Anchoto, la Orquesta Filarmónica de la BBC y los BBC Singers con dirección de Gianandrea Noseda en 2007. En la sección de actualidad de esta semana vamos a anticiparnos a dos estrenos que se van a dar en la Argentina de dos óperas. Finalmente vuelve la actividad operística a nuestro país. Y justamente el mismo día, dentro de 2 días, el 28 de septiembre, el martes, van a estrenar sendas producciones el Teatro Colón y la Ópera de San Juan. En un caso es una versión escénica sobre el oratorio de Händel Teodora, en el Teatro Colón, y en el Teatro del Bicentenario de San Juan será una nueva producción de Madama Butterfly de Puccini. Por un lado estará Alejandro Tandarian en la puesta de Teodora y dirección musical de Johannes Brahms Loher, y en San Juan la dirección musical de Emanuel Seyfert y la puesta en escena de Pablo Maritano.
Increíble, bueno, en principio ha recomenzado la actividad lírica en el país y con todo, sobre todo en el interior, ¿no? Una producción de Madame Butterfly completa, con un elenco completamente nacional de excelentes cantantes, con un director de escena importante, una producción ya hecha, ¿no? Ya hecha, creo que en Montevideo primero y en La Plata después. En Montevideo seguro, no sé si en La Plata. Así que eso, en principio, nos pone muy felices. Y en el Colón, bueno, está Teodora de Händel, que en realidad es un espectáculo con música de Teodora de Händel, ¿no? No es Teodora, no es el oratorio. Tengo entendido, no nos vamos a enterar ahora, porque hay un texto que está intervenido por Franco Torquia. A mí me parece una idea fantástica hacer oratorios escénicos, o sea, oratorios dramáticos escenificados y demás. No sé si es el momento, digo, en el sentido, también cuándo es el momento, pero en términos de producción, ¿no? Teodora tiene mucho coro, ¿no? Sobre todo eso, y por lo que uno sepa, el coro no está llamado. Por otro lado, hay gente muy talentosa. Johannes Fraunhofer lo conocemos, Luciano. Nosotros vino a hacer como instrumentista, en este caso, no como director, con la ópera de cámara, hace unos años a hacer Il Trionfo dell'Onore de Scarlatti. Y fue un grandísimo músico. Hemos pasado música de él. Así que, bueno, nada, al público que esperemos que vuelva a los teatros y que esté, digamos, y que empiece a disfrutar de nuevo de los espectáculos en vivo. Así que, bueno, dicho esto, vamos a escuchar a Daniela Tabernik, ¿verdad, Luciano?
Exacto, lo vamos a escuchar en una versión que hizo en el Teatro Argentino de La Plata hace unos años, en el protagónico de Madame Butterfly.
Thank you.
Escuchamos Un bel di Vedremo por Daniela Tabernik, esta aria de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, junto a la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, con dirección de Tulio Gagliardo Varas, en mayo de 2011 en La Plata.
Quizá la obra sobre la Divina Comedia, en términos líricos o operísticos, más famosa, en el caso de esta historia, ¿no?, de Paolo e Francesca, es la de Riccardo Zandonai, este compositor italiano nacido en 1883 y fallecido en 1944. Un compositor que, como ustedes saben, es una especie de continuador de lo que va a ser el estilo pucciniano, lo que se va a llamar el nuevo estilo, ¿no? Después de Puccini, y junto quizá con Mascagni, digamos, son los dos compositores en ese momento más rupturistas, digamos, en términos de tratar de encontrar un lenguaje nuevo después del gran avasallamiento que fue la obra de Giacomo Puccini. La obra en la que se basa Zandonai es una tragedia de Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, el gran poeta, publicista, novelista, dramaturgo, periodista, militar y político italiano, símbolo del decadentismo en Italia, y que fuera autor de tantas importantes obras, ¿no?, como El Inocente, El Placer, el Triunfo de la Muerte, ¿no?, y bueno, y muchos también obras de teatro y tragedias, entre ellas esta Francesca da Rimini, que Zandonai va a adaptar libremente. Es un poco el caso también de Rachmaninoff, porque la historia de Francesca en la Divina Comedia no se cuenta. Francesca Pulenta existió y los hermanos Malatesta también, y la historia del adulterio entre Paolo y Francesca son reales y tienen un trasfondo real que quedó marcado en la historia, digamos, del medioevo tardío en Italia. Y por supuesto estos personajes que Dante rescata y los coloca en el segundo círculo del infierno, un poco en representación de todos los amantes prohibidos, ¿no? Y digamos de ese penar de ese amor que no se puede terminar de consumar, uno de los grandes ideales que va después a tomar el romanticismo. En el caso de la Francesca da Rimini de D'Annunzio Zandonai, la historia que leen no es otra que la de Tristán e Isolda, ya no la de Ginebra y Lancelot, también por una cierta influencia wagneriana. A Zandonai supongo que en términos musicales, y a D'Annunzio por sus preferencias también ideológicas y políticas. D'Annunzio se lo considera además uno de los padres del fascismo y uno de los mentores del propio Mussolini. Zandonai fue la gran esperanza de la ópera italiana. De hecho, fue el elegido de Giulio Ricordi para ser el compositor que continuara en la senda del éxito de Puccini. No lo fue, pero por otras razones, porque la ópera en Italia entró en una gran crisis y entre las guerras y las pérdidas de las guerras, el interés cultural pasó de Italia a otras capitales. Y ustedes fíjense que en la década del 20, en la década del 30, lo nuevo en la ópera no va a estar en Italia, va a estar en Alemania o en el imperio, lo que era el imperio austrohúngarico, digamos, o el posimperio, digamos, o en Francia, ¿no? Ahí van a suceder las cosas, digamos, en términos de la vanguardia o lo nuevo. En Italia la cosa se quedó un poco pegada a la tradición. Pero lo cierto es que Zandonai es un compositor interesantísimo y Francesca da Rimini es una obra fabulosa. Y vamos a escuchar un fragmento, además, de Trouvage Dramática. El primer acto de esta ópera es una larga tensión de espera a quien va a ser el mensajero de los Malatesta, va a ser el mensajero de los Malatesta que va a traer el compromiso matrimonial entre los Pulenta y los Malatesta. Todo el acto es esta tensión, la llegada de Paolo el Bello. En realidad, como sabemos, esto va a ser un engaño, porque en realidad van a casar a Francesca no con Paolo el Bello, sino con, en este caso se llama Gianciotto, Juan Sote, ¿no? Malatesta. Pero todo el acto, todo el primer acto, es esa tensión que debería desembocar en la llegada de Paolo. Y normalmente, cuando un personaje de ópera llega y hay esta tensión, ¿qué hace? Canta. Bien, en este caso no. En este caso, Zandonai va a escribir un largo solo de viola con un coro interno femenino, una cosa muy como pastoral, pensando también en la música, con un perfume de música arcaico, pero de una gran belleza y de un gran lirismo. Y el acto va a terminar con esta melodía, ¿no? de viola y con el acompañamiento de la orquesta y el coro femenino, y se va a ir esfumando, y en realidad es esta tensión de la espera que se afloja, porque el que llega es Paolo, y Francesca lo observa y se enamoran. Casi, casi, casi como, como el final del primer acto de Tristán y Isolda, ¿no? Una cosa así, pero en este caso no hay un dúo, no hay un canto, sino hay un gran largo pasaje, un gran largo interludio musical. Pero la cosa arranca de antes, arranca con las doncellas que le comunican a Francesca la llegada de este hermoso caballero y la inocencia de Francesca, que es una niña, en este sentido, que duda entre este, ¿cómo decirlo?, interés que le provoca su prometido y la vergüenza, ¿no? Entonces, por eso canto un hermoso arioso en donde le pide a la hermana que la conduzca a sus aposentos para esconderla. Vamos a escuchar esta maravillosa música de Sandonay. ¿En qué versión, Luciano?
Una versión grabada en 2016 por la soprano Cristina Basileva como Francesca, Victoria Mester como Samaritana, Benedicta Brown como Biancofiore, Kim Lillian Streber como Garcenda, María Jokovic como Altiechiara, Sally Wilson como Donella, el ensamble local del Conservatorio de Música de Freiburg y la Orquesta Filarmónica de Freiburg, todos con dirección de Fabrice Bouillon, en una grabación en vivo en 2016. En un programa de ópera escuchamos la escena final del primer acto de Francesca da Rimini de 1914 de Riccardo Sandonai, por la soprano Cristina Vasilieva como Francesca, Victoria Mester como Samaritana, Benedicta Oron como Biancofiore, Kim Lillian Streber como Garcenda, María Jokovic como Altichiara y Sally Wilson como Donella. El ensamble vocal del Conservatorio de Música de Freiburg, la Orquesta Filarmónica de Freiburg con dirección de Fabrice Villon en 2016.
Puccini tenía en la cabeza un proyecto de hacer una serie, una trilogía de obras que se representaran en una misma tarde, pero su editor Ricordi no estaba de acuerdo, porque decía que era un proyecto faraónico, carísimo, iba a ser carísimo montar un espectáculo de ese tipo. Pero bueno, Puccini siguió trabajando, cosa que tenía razón, ¿no? A montar un tipo de espectáculo de ese es caro, mucha gente, mucha producción. El tríptico estamos hablando, son tres óperas, en definitiva, ¿no? Por más que sean tres óperas breves, son tres óperas, tres escenarios distintos, tres elencos distintos, tres vestuarios distintos, es mucha parafernalia. Pero bueno, lo cierto es que empezó a escribir la obra a pesar de la reticencia de su editor. Rápidamente, en 1916, empezó a trabajar y terminó El Tabarro y Sor Angélica, y en septiembre del 17 se pone a trabajar en Janis Kiki. Janis Kiki es un personaje que es nombrado en el canto 30 del Infierno de la Divina Comedia, y Bozzo Donati, como decíamos, los Donati eran enemigos de Dante en esta pelea entre los güelfos blancos y los güelfos negros, en los cuales cada uno estaba en uno de los dos partidos. Y Dante lo trata muy mal a Bozzo Donati, a Donati, no a Bozzo Donati. Y Janis Kiki aparece en El Infierno de los Estafadores como un tipo que está hambriento todo el tiempo y queriendo morder a la gente. Es su maldición, ¿no? Pero es una referencia muy, muy breve. Y a partir de esa referencia breve, junto con su libretista, ¿cómo se llama? Forzano, Giovanni, Gioacchino Forzano, inventan esta historia que está muy emparentada además con la comedia del arte. El propio Schicchi, ustedes saben que va a fraguar todo un testamento porque la familia ha sido desheredada por este Donati y le ha dado todas las riquezas a la iglesia. Bueno, él va a hacer un testamento falso, se va a hacer pasar por el muerto y va a hacer un testamento falso, y él se va a quedar con las mejores cosas a pesar de la familia. Pero bueno, como decíamos, la obra está muy, muy emparentada con la comedia del arte. El propio Schicchi, como decíamos, tiene todas las características de Arlequín. Lauretta tiene todas las características de una colombina que está impedida por alguien, en este caso por los parientes de Donati, a casarse con su hijo menor. Simone, que claramente es una especie de Pantaleone, el viejo el personaje del patriarca de la familia. Hay Beto, que parece un Zanni, ¿no? Y hasta doctor, Spinelloccio, el médico, que es un clásico doctor, hasta Boloñés, que en las obras de la Comedia del Arte, el doctor siempre hablaba en dialecto boloñés. O sea que la obra está no solamente emparentada con la Divina Comedia, sino que con la Comedia del Arte también. Hay que decir que todo el tríptico para Puccini es una visión dantesca, digamos, que tiene que ver con una mirada sobre la Divina Comedia y sobre el Dante, en donde paradójicamente Gianni Schicchi, que es el personaje que está en el infierno supuestamente, va a ser la comedia, o sea, que va a ser el paraíso. Si el Tabarro va a ser el infierno, esa obra que habla de la miseria humana y social, digamos, ¿no? Esta historia miserable en un lugar miserable en donde se revuelve la miseria, Sor Angélica va a ser el purgatorio, la posibilidad de la salida de ese infierno hacia un lugar mejor, ¿no? Esto va a ser quizás Sor Angélica, y Schicchi la comedia y el paraíso, la risa. Y fíjense, vamos a escuchar en este fragmento una frase que creo que lo planta en ese lugar, y que no es una frase de Schicchi, sino es una frase de los dos jóvenes amantes, en donde en el final dicen: Firenze da lontano mi sembra il paradiso. O sea, Florencia desde lejos se parece al paraíso, ¿no? Y con esta obra va a terminar el canto de la ópera, y Schicchi va a decir un pequeño monólogo en donde dice: bueno, si me han echado al infierno por este pecadito, está todo bien. Vale un infierno esto, pero si ustedes la pasaron bien, concédanme el paraíso, en este caso, que es el aplauso para los artistas. Y esto es lo que vamos a escuchar, ¿no, Luciano?
Exactamente, vamos a escuchar la escena final de Gianni Schicchi en una versión de 1991, dirigida por Bruno Bartoletti, con la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino y un elenco enorme: el barítono Leo Nucci como Gianni Schicchi, la soprano Mirella Freni como Lauretta, el tenor Roberto Alagna como Rinuccio, la contralto Eva Podles como Sita, el tenor Riccardo Casinelli como Gerardo, la soprano Barbara Fritoli como Nedda, Giorgio Giorgetti como Beto, Enrico Fisore como Simone, Orazio Mori como Marco, Nicoletta Curiel como La Cesca, Colin Cue, el notario, Dalibor Genis como Pignello y Daniello Serraiocco como Giucchio.
Soffri di paralisia. Possiamo incominciare, ma parenti.
Restino presenti.
Dunque incomincio. Inde in nomine anno dei nostri Gesù Cristi a te in santità incarnazione, millesimo, ducentesimo, nonagesimo, nono, die prima settembris, indizione undecima, ego notaro amantio di Nicolao, civis Florenze, per voluntati buosi donati, scrivo hoc testamento.
Annulla, revoca, e dirica. Oh, alli un testamento.
Che previdenza!
Fastosi, dispendiosi!
I quattrini non si spendano più di due fiorini.
Oh, che modestia!
Che modestia!
Minori e all'opera di tanta reparata cinque lire.
Bravo, bravo, bisogna sempre pensare alla beneficenza.
Non ti sembra un po' poco? Mi crepe la sia molto alle congreghe e ai frati, fa dire a chi rimane, erano quattrini rubati.
Che lassi è
crente, e saggezza, e lucidezza.
I fiorini incontanti, li lasso in parti uguali, dai parenti.
Oh, grazie zio,
grazie cugino.
Lascio a Simone i beni di fuce, ma la zia i poteri di figli.
Grazie, grazie.
Ma vento i campi di prato,
grazie, grazie.
La città da Marco, i beni a Cristo me.
Passava la mula da casa dai mulini.
Lascio la mula, quella che costa 300 fiorini, che è la migliore mula di Toscana. Al mio devoto amico Gianni Schicchi.
È stato la volontà
bene, Amantio,
sto calmo e cantirello.
Ah, l'uomo, che uomo!
E mulini di signa!
E mulini di signa!
I mulini di signa! Addio Firenze! Minaccia al caro! Addio cielo divino! Affezionato amico Gianni Schicchi!
Oh!
E un saluto con questo moncherino! La 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 la! Ecco fatto! Zitta! Di vostra borsa date me di fiorine testimoni! E cento al buon notaio!
Messer Muso, grazie!
Niente saluti! Andate, andate! Siamo forti!
Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno. E cos'è?
così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
En el final de un programa de ópera escuchamos la escena final de Giannis Kiki, ópera de Giacomo Puccini, estrenada en 1918. Leonucci fue Giannis Kiki, Mirella Freni Lauretta, Roberto Alagna como Rinuncio, Eva Potles como Sita, Riccardo Cassinelli como Gerardo, Barbara Frittoli como Nella, Giorgio Giorgetti como Vetto, Enrico Fisore como Simone, Orazio Mori como Marco, Nicoletta Curiel como La Ciesca, Colin Cue como el notario, Dalibor Genis como Pignellino y Danilo Sarraiocco como el Yucco. La orquesta del Maggio Musicale Fiorentino con dirección de Bruno Bartoletti en 1991.
Y nos vamos a despedir con una obra de Luciano Berio de 1965, se llama Laborintus II, obra que se estrenó en la Argentina, ¿verdad, Luciano? En los festivales de música contemporánea de San Martín.
Exacto, hace alrededor de 5 años que se hizo el estreno allí en la sala Casa Cuberta.
Exacto. Bueno, decíamos, Laborintus es una obra de Luciano Berio, escrita en 1965 para orquesta de cámara, música electrónica, voz de contralto, 2 voces de soprano, texto hablado tomado de pasajes de La Vita Nova, El Convivio de la Divina Comedia de Dante Alighieri y de escritos de Thomas Ace Eliot, de Elsa Pront, de Sanguinetti, de textos bíblicos, etc. La compuso entre 1963 y 1965 a pedido de la Orquesta de Radio y Televisión Francesa y en ocasión del 70º centenario del nacimiento de Dante, ¿no? Pasó una vuelta, ¿no? Sí. Pasó una vuelta, o sea, en este lapso del estreno de Laborintus a ahora, pasó la vida de Dante, digamos. A mí me impresiona porque yo nací un año antes del estreno de Laborintus, ¿no? Así que, bueno, me es fuerte.
En este momento tendrías la edad de Dante.
Exactamente, exactamente. Esta ópera es entendida, hay que entenderlo como una obra abierta. Y Berio le pone la acepción al término ópera en su etimología más abierta, o sea, una obra. No es una obra dramática en sí, aunque es una obra que se puede representar, y según los dichos de Berio, se puede representar en las escuelas, en el teatro, en la televisión, al aire libre, etc. Se trata de una ópera abierta, cuya función no es objetiva ni está predeterminada por el autor, sino que extremadamente subjetiva y debida al espectador, como al director de orquesta y al director de escena. Hay una descripción de Umberto Eco al respecto, y dice, ópera aperta, toda fricción es así una interpretación y una ejecución, porque cada fricción revive la forma de una perspectiva original. Esta obra se puede inscribir en otras experiencias de la época, como Intoleranza 1960 de Luigi Nono, o como escuchamos hace este año, no, el año pasado, las obras de Bruno Maderna, ¿no? Don Perimplín, o lo que había hecho sobre Hölderlin, ¿no? Entonces, la representación en este caso, la composición deja a los intérpretes muchas libertades en términos interpretativos y en términos de lectura. Y con esto nos vamos a despedir con esta obra interesantísima de Luciano Berio, de 1965, Laborintus, y nos vamos a reencontrar la próxima semana con más ópera. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar un fragmento de esta obra en una grabación dirigida por el propio compositor, justamente el año del estreno, en 1965.
Per me nella città dolente. Nell'eterno dolore. Tra la perduta gente. Lasciate. Lasciate ogni speranza.
Coloro che è sotto la luce, il più giusto di quest'anno istante, non potrebbe farlo guardare.
Ricordi.